Tú no puedes comprar el viento, tú no puedes comprar el sol, tú no puedes comprar la lluvia, tú no puedes comprar el calor, tú no puedes comprar las nubes, tú no puedes comprar los colores, tú no puedes comprar mi alegría, tú no puedes comprar mis dolores. No se puede comprar un bello, no se puede comprar un sol, no se puede comprar la lluvia, no se puede comprar el calor. No se puede comprar las nubes, no se puede comprar las flores, no se puede comprar mi alegría, no se puede comprar mi amor. No puedes comprar el sol.
Iniciamos una nueva edición de Nuestro Norte es el Sur, el espacio que produce el Centro de Documentación y Solidaridad con América Latina y África, CEDSALA. Saludamos a Carmen Salabert y Vicenta Pérez.
Hola, bona vesprada.
Hola, Vicente y Enrique. Y bona vesprada, amigues y amics, que nos acompañeu cada 15 días en el programa de CEDSALA, Nuestro Norte es el Sur. El programa de hoy va a ser sobre Argentina, ese gran país que viene arrastrando tiempos convulsos a nivel político, económico y social.
¿Quién sabe, Alicia, este país no estuvo hecho porque sí? Te vas a ir, vas a salir, pero te quedas donde más vas a ir. Y es que aquí, sabes, el trabalenguas traba lenguas, el asesino te asesina, y es mucho para ti. Se acabó ese juego que te hacía feliz.
Tenemos en el programa a Raúl Aramendi, fundador y director de CEDEPO, Centro Ecuménico de la Educación Popular. También le llaman conspirador de la ecología. Trabaja en Misiones, donde realizan una experiencia agroecológica en la triple frontera. Y además es un gran analista político. Hola Raúl, buenas tardes.
Hola, ¿cómo están ustedes? Abrazos grandes.
Bienvenido al programa Nuestro Norte es el Sur. Ya sabes que es tu casa, por las veces que ya nos has acompañado. ¿Qué tal os encontráis?
Con mucha esperanza, muy animados, porque las últimas movilizaciones populares fueron muy importantes. Y vamos ahora a un paro general convocada por las tres centrales sindicales muy en breve. Probablemente esta misma semana que viene o la otra a más tardar. Están ahora reunidos decidiendo día a hora. La movida que hubo el día 23 fue impresionante. Se movieron más de 3 millones de personas, en Buenos Aires más de 1 millón, y antes de eso, el día 8, la movida feminista y de apoyo al Día de la Mujer fue impresionante, más de 1 millón de personas. Y en todas, lógicamente, se gritó contra la dictadura neofascista de Milei y sus secuaces. Así que, llenos de esperanza, sufriendo muchísimo.
Raúl, nos llama mucho la atención que el pasado 9 de septiembre, cuando estuviste en el programa y se iba a celebrar la segunda vuelta, como había salido ganando el candidato peronista, tú nos decías que lo veías muy reñido y ajustado, pero con gran confianza en que ganara la izquierda, entre comillas. Entonces, ¿qué pasó para que ganara Milei y con esa gran diferencia?
Por un lado, un imprescindible análisis aún no realizado, un intercambio entre todas las fuerzas nacionales, populares, democráticas, que estamos enfrentando a la dictadura de Milei, acerca de cuáles fueron los principales errores cometidos por estas fuerzas, nosotros, nuestros errores. Y eso queda pendiente todavía, pero como estamos gastando lo principal de las horas del día y de la noche en combatir a la dictadura y en mantener la unidad del campo popular, estas discusiones que van a ser duras, que van a ser difíciles, que van a ser lacerantes para muchos, se vienen postergando por ahora. Entonces creo que ese análisis se va a hacer, se está haciendo ya en pequeños grupos, se va a hacer luego en forma más masiva, pero creo que perdimos la batalla cultural. Confiábamos en que lo que habíamos ganado ya con la instauración de la democracia y con una aceptación masiva de los derechos humanos era suficiente, y con eso garantizábamos totalmente la adhesión a lo democrático. Y no fue así, o sea, la democracia se había desgastado y por lo tanto no representaba un sector importante de la población algo lo suficientemente valorable como para no ponerla en juego. Una segunda idea, largo tres nada más, trabajamos muy mal la comunicación, pésimamente. O sea, seguimos comunicándonos como si estuviéramos en el siglo XX y estábamos ya en el XXI. Por ejemplo, TikTok era de la derecha y nosotros no supimos disputar TikTok para que no fuera de la derecha. Hay un porcentaje importante de nuestra población que ni lee los diarios, ni se informa por la radio y no se informa tampoco por la televisión, muy poco. O sea, se informa centralmente a través de las redes. Y esa disputa en las redes no la dimos como debiéramos darla, y eso nos costó carísimo, porque en la primera vuelta habíamos ganado muy bien y en la segunda nos fuimos al tacho. Bueno, al tacho, 40 y pico % votó contra Milei, pero 50 y pico votó a favor de Milei. Por tirarte algunas ideas que tienen que estar en la evaluación. En este momento lo que más nos importa, más que entender cuáles fueron nuestros principales errores y las correcciones importantes que hay que hacer, nos interesa entender y modificar aquello que nos puede trabar el momento del combate actual. Estamos en pleno combate para echar a la dictadura de Milei y seguiremos en él hasta que la echemos.
Llama mucho la atención cómo, después del triunfo de Milei, a los pocos días hacéis una gran concentración en contra y acude muchísima gente, como si ya hubiera ahí como arrepentidos de haberle votado. Entonces, hay ahí algo que a nosotros se nos escapa.
Por un lado, la gente que lo votó, hay un porcentaje de arrepentidos que crece día a día, porque la situación que están viviendo es extremadamente grave. Se cierran los comercios, la gente pierde el trabajo, la situación de los jubilados es cada vez peor, no hay medicina en ninguna parte, los hospitales no tienen cómo atender a la gente. O sea, hay un desastre fascista de características jamás vistas. Por lo tanto, esto hace que muy rápidamente la gente vaya cambiando de opinión. Si hubiera elecciones en este momento, perdería Milei escandalosamente, creo. Pero, de todas maneras, con eso no garantizamos que luego no vuelvan a votar por otro desgraciado como ese. Si no solucionamos esos problemas de fondo, no estaremos en condiciones de estabilizar un gobierno nacional, popular y democrático. Pero este momento es un momento donde estamos enfrentando bien, que estamos superando las dificultades del divisionismo. El divisionismo todavía existe, todavía es importante, todavía traba mucho la lucha, pero la lucha crece y la gente que más sufre, sobre todo los trabajadores del campo y la ciudad, están empujando muy bien para arriba. Hay un rebrote interesante también en la juventud. La movilización de 24 y la movilización ahora que hemos hecho en estos días y la que se prepara está llena de jóvenes. Es impresionante. En la movida de las mujeres, la movida feminista, la movida de género, esa movida tuvo jóvenes, pero pasé guiso, como decimos nosotros acá. Y en la del 24, ahora fue impresionante la cantidad de jóvenes, la cantidad de estudiantes de 14 años que declaraban que había que defender la democracia porque no estaban de acuerdo de que la destruyan. O sea, están ahora descubriendo que están destruyendo la democracia y se están lanzando a la calle a pelear en contra de eso. Por lo tanto, hay un resurgir de la lucha popular a pesar de que los medios de comunicación de la Argentina y del mundo siguen negando lo que nosotros estamos viendo que rebrota en todo el país. Y siguen hablando como si la victoria de Milei se mantuviera. Milei está entrando en crisis, tiene división interna, se están peleando entre ellos, no alcanzan a ponerse de acuerdo en la estrategia que tienen que emplear, y esto va a facilitar también el avance de la lucha popular. Pero no se va a cambiar esto sin mucha lucha, y tampoco creemos que ellos se retiren sin gran represión. Tanto el imperio mundial se está retirando con mucha represión, y no hay imperio que haya caído sin brutales represiones, y el fascismo en la Argentina se está replegando, aunque siga haciendo daño y sacando leyes dictatoriales, pero de todas maneras está teniendo problemas para sostener la opinión pública junto a él. De todas maneras, podemos hablar de que todavía hay un 30% de la población, o 35%, que sigue adhiriendo. Pero tampoco hay que olvidar que históricamente en este país, incluso en las épocas en que gobernaron gobiernos muy progresistas, como el de Néstor Kirchner o de Cristina, por ejemplo, la derecha tuvo siempre un 30%.
Entre las medidas propuestas, que eran tan atroces de este hombre que prometió en campaña electoral, por ejemplo, ahora dice que se encuentran en primera línea los jubilados y también las ayudas a los más vulnerables. ¿Cómo ves esto?
No es casual que quieran hacer sufrir principalmente a los niños, a los jubilados, a la gente de menores recursos, a los trabajadores, a los que están acorralados en este momento y están sufriendo en todos los sentidos. Los detalles se pueden encontrar si ustedes sintonizan El Destape en YouTube, que transmite las 24 horas y que está transmitiendo minuto a minuto lo que está pasando en Argentina. Y también pueden sintonizar C5N en una televisora que en algunos momentos también da programas como Minuto 1 que dan buenos panoramas sobre la situación. Por eso no uso ningún tipo de estadística ni de nada. O sea, lo que sí quiero que ustedes insistan ante las valencianas y los valencianos que ya vencieron variamente al fascismo, que van a volver a vencer al fascismo, porque los pueblos jamás se rinden, los dirigentes, los intelectuales, los de la primera línea, solemos rendirnos con mucha facilidad, pero los pueblos jamás se rinden. Y los dirigentes que son consecuentes estarán junto a su pueblo, eso sin duda. Está pasando en nuestro país nuevamente. O sea, después de los primeros momentos en que nos peleábamos entre nosotros, ahora estamos cada vez más peleando contra el enemigo principal y caracterizando muy bien la situación geopolítica, porque la Tercera Guerra Mundial ya llegó a la Argentina.
La marcha del pasado 24 de marzo, que tú has comentado, que fue una gran movilización por el Día Nacional de la Memoria, por la Verdad y la Justicia. Milei es un gran negacionista, ¿no?, de lo que pasó de la dictadura, que eso también nos recuerda un poco lo que estamos viviendo aquí. Pues con optimismo, la gran movilización que hubo defendiendo la democracia y defendiendo también la memoria.
Sí, yo creo que también allá es posible hacer eso, pero hay que encontrarle los buenos caminos comunicacionales, los buenos lenguajes, la buena manera de acceder creativamente y desde la óptica actual a la memoria que España tiene, y muchísima, que la han querido sepultar bajo mil paladas de cemento y no han podido sepultarla nunca. Yo creo que hay que hacer un trabajo de memoria, de verdad y justicia en España, con todo, y que hay que hacer a ver una caracterización sentipensante acerca de la derecha española, Vox PP. Esa alianza Vox PP es tenebrosa, nefasta para todo el pueblo de España, de cualquier lugar, pero sobre todo para las trabajadoras y los trabajadores, es lo peor que puede existir en España. Y se puede dar el combate. Aprovechenlo a nosotros, cuando parecía que estábamos derrotados, que parecía que estábamos en la lona, como dicen en el deporte, y que no podíamos levantarnos, 100 días después de que la derecha llega al gobierno e instaura una dictadura, nosotros estamos en la calle enfrentando la represión, enfrentando las agresiones, como la que hicieron a la compañera de hijos, que la agredieron brutalmente en su propia casa, con complicidad, sin duda, de las fuerzas del llamado orden, que es el desorden fascista que se está instalando fuertemente en la Argentina, pero se está instalando a nivel de represión y a nivel de toma de decisiones de arriba. Pero abajo, el pueblo está cada vez más de pie, y la lucha continúa de una manera y crece de una manera extraordinaria, porque la memoria, la verdad y la justicia son invencibles históricamente. Eso hay que tener fe, hay que tener esperanza y hay que salir cantando a luchar. O sea, este es el momento de parar el fascismo en Argentina, pararlo en seco, mantener al fascismo lejos del gobierno de Brasil, defender Colombia, defender Venezuela, defender Cuba con toda la fuerza para poder lograr dar vuelta a la tortilla en un momento donde el principal imperio del mundo ha entrado en crisis y está retrocediendo, haciendo desastres en el mundo y va a ser peores desastres todavía y peligrosos algunos de ellos porque manejan armas terribles, pero la tortilla se empezó a dar vuelta. Los pueblos están reaccionando, estamos reaccionando y sin duda, si le ponemos esa esperanza y dejamos de ser llorones y empezamos a ser cantantes, yo creo que esto se da vuelta más rápido todavía.
Yo creo que en estos momentos nos hace falta mucha esperanza y mucho optimismo. Me encanta que tú tengas esa sensación de fuerza y de ver que sí que podemos. ¿Cómo ves el futuro y cómo ves la fuerza de esa izquierda para poder dar la vuelta?
Si nosotros logramos dar la vuelta en Argentina, eso va a influir extraordinariamente para dar la vuelta contra el fascismo en toda América Latina y en Europa y en varios otros lugares del mundo. Si Nigeria puede echar a la calle a los yanquis, nosotros también los podemos echar. Por lo tanto, a mí me parece que lo que hay que cambiar es nuestro discurso. Nuestro discurso tiene que ser un discurso de esperanza, de lucha, mostrando que el futuro realmente ha comenzado. El imperio yanqui se está desmoronando y no hay quien demonio lo pueda sostener. Por lo tanto, esta tercera guerra mundial, la primera gran víctima que va a traer es la víctima del imperialismo que fue vigente en los últimos 100 años. Entonces, lo que pase en Argentina va a influir enormemente, porque además los yanquis están tratando de hacer de Argentina ahora, mientras todavía está el títere de Milei, de hacer Argentina una base militar para agredir a Brasil.
Raúl, te agradecemos muchísimo tu información y optimismo que nos hace falta y tu siempre disponibilidad. Muchas gracias y mucha suerte.
Abrazo grande para ustedes y no se olviden que ustedes han derrotado varias veces al fascismo y lo pueden volver a derrotar ahora y contarán con la solidaridad del pueblo argentino.
Muchísimas gracias y que así sea.
Chao, chao.
Hemos tenido en el programa a Raúl Aramendi, fundador y director de CEDEPO, Centro Ecuménico de la Educación Popular. También le llaman conspirador de la ecología. Trabaja en Misiones y tienen una experiencia agroecológica en la Triple Frontera.
Cuentes lo que viste en los jardines, el sueño acabó. Ya no hay mozas ni tortugas. Un río de cabezas aplastadas por el mismo pie. Juegan cricket bajo la luna. Estamos en la tierra de nadie, pero es mía. Los inocentes son los culpables, dice su señoría, el rey de espadas. No cuentes qué hay detrás de aquel espejo, no tendrás poder.
En la agenda de los próximos días, el miércoles 3 de abril a las 8 de la tarde, como todos los primeros miércoles de mes, concentración en la plaza del Ayuntamiento en contra de la violencia machista.
Hem arribat al final del programa i vos desitgem unes bones festes de Pasqua. Ens retrobem en el pròxim programa.
Nuestro norte es el sur. ¡Vamos!